¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Aquí estamos otra vez con ustedes para compartir estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Así hablábamos en el programa anterior. Si usted recuerda, en la cruz Jesús clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, cuando nuestros pecados fueron colocados sobre él, fue allí que él sufrió la consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? Y allí él fue dejado por Dios, fue dejado solo. Él sufrió la muerte por todos nosotros. Y así nosotros vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, por el sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y honor, para que él, por gracia de Dios, probara la muerte por cada hombre. Ahora, ¿cómo gustó la muerte por mí? Él gustó esa muerte por mí cargando mis pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y ahora yo ya no tengo que gustar la muerte. Yo no gustaré la muerte. Jesús dijo: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Entiende? Yo nunca moriré. Sí, quizá usted diga: tú crees que vivirás para siempre, estás totalmente loco. Pero le hablo esto en el sentido bíblico. Nunca estaré separado de Dios. Ya no tengo que estarlo. Jesús tomó mis pecados, los llevó en su cuerpo sobre la cruz y gustó la muerte por mí para que yo no tenga que gustar esa muerte espiritual. Nunca estaré separado de Dios. Oh sí, me voy a mudar. Mi viejo espíritu se mudará de esta vieja tienda en cualquiera de estos días. Me mudaré al nuevo edificio que Dios tiene para mí. Un edificio no hecho de manos. Un edificio eterno en los cielos. Será un día de regocijo, de bendición. Pero déjeme decirle, yo no moriré. Porque nunca estaré separado de Dios. Tal vez el periódico diga: Jack Smith murió. Y yo digo que por eso es por lo que los periodistas escriben estas cosas, porque no saben suficiente del tema. Es un pobre reportaje el que hacen. A mí me han hecho en algunos reportajes en el pasado también pobres, pero yo tengo la esperanza que algún reportero tenga suficiente entendimiento el día que ocurra que mi espíritu se mude de esta vieja tienda y escriba en algún periódico: Jack Smith se mudó de esta tienda desgastada a una hermosa mansión, un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Jesús gustó la muerte por todos los hombres, y eso significa que usted, mi amiga, mi amigo, no tiene por qué gustar la muerte. Jesús fue dejado solo por Dios para que usted no tenga que ser dejado por Dios. Jesús fue olvidado por Dios para que usted no tenga que ser olvidado por Dios. Él llevó sobre sí mismo los pecados suyos, estimado oyente, y mis pecados, y las consecuencias de nuestros pecados, que era la separación de Dios. Como decía el profeta Isaías: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Se da cuenta? El efecto del pecado es ese, la división entre nosotros y Dios. Ahora, Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Como leíamos en el capítulo 2 de este libro de Hebreos, el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Y yo quiero que usted note el lugar que tiene Jesús. Todas las cosas son por él. Es decir, nosotros podemos mirar el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y veremos que todas las cosas fueron hechas por él y para él. Y que Él está antes de todas las cosas y que por él todas las cosas subsisten. Y aquí otra vez tenemos esta misma declaración acerca de Jesús, de que todas las cosas son por él. Sí, aquí se declara que son por él y que son para él, y que por él todas las cosas subsisten. Él es el creador de todas las cosas, pero es más que eso. Él es el objeto de la creación. Cuando miramos el capítulo tan conocido de Apocalipsis, el capítulo 5, y otros pasajes también, nos encontramos con los 24 ancianos anunciando la santidad de Dios de recibir la gloria ofrecida por los querubines, como Dios merece recibir esa gloria. Los ancianos dicen, porque tú has creado todas las cosas, y para tu deleite ellas son y fueron creadas. Se da cuenta, fueron creadas por él, pero más que eso, para él. Sí, mi amiga, mi amigo, yo fui creado para él. Y en cuanto a usted, su vida nunca será perfecta ni estará completa, nunca estará plena, hasta que usted comience a vivir para Dios. En tanto usted viva para usted mismo, usted verá que su vida es una vida vacía, sin sentido, frustrante. Ahora, en el momento en que usted comience a vivir para Dios, su vida será una vida rica y plena. A aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, habrá allí una obra de Dios forjándose por medio de ese sufrimiento de Cristo. En Isaías capítulo 53, Isaías profetizó acerca del sufrimiento de Jesús y dijo que Jehová quiso quebrantarlo. Aquí está, el autor de la salvación de ellos. Sí, sí. Y comprenderemos esto cuando lleguemos al final del capítulo, más perfectamente. Él se ha perfeccionado a través del sufrimiento, porque es a través del sufrimiento de Jesús que él puede realmente comprender lo que es experimentar sufrimiento. Es a través del sufrimiento de Jesús que Dios puede comprender lo que es experimentar sufrimiento. ¿Cómo podría alguien consolarlo a usted por la pérdida de un ser amado, de un amigo? ¿Cómo podría consolarlo si nunca perdió a nadie? Si ellos no conocen la aflicción que es perder un ser querido, ¿cómo puede consolarlo a usted si esa persona no experimentó lo mismo? Son aquellos que han atravesado la experiencia los que saben cómo se está sintiendo usted si tiene que atravesar esa experiencia. Son ellos los que son capaces de identificarse con usted y realmente lo pueden ayudar, porque ellos saben lo que es sufrir eso. Saben de qué se trata. Saben lo que es tener semejante dolor, semejante pena que le llega hasta doler el estómago. Ellos saben lo que es tener esa clase de aflicción que usted siente, que no puede ni tragar, que siente que se va a asfixiar por el dolor que tiene y lo siente allí en su garganta. Ahora, Jesús, como él sufrió, perfeccionó ese sufrimiento a nuestro capitán de la salvación, porque Jesús es capaz de comprenderlo a usted. De esa manera puede ayudarnos cuando estamos en alguna necesidad, en alguna pena. Dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En otras palabras, hemos sido hechos uno con Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra comunión. Llegamos a la comunión con nuestro Señor. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Oh, si tan solo nos diéramos cuenta de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él sufrió, gustó la muerte por nosotros. Y ahora nos llama hermanos. Y nos dice que somos uno con Él. Nos llama hermanos y agrega, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Yo y los hijos que Dios me dio. Jesús creó la forma para que cada uno de nosotros pudiera llegar a la presencia de Dios y así ser parte del reino de Dios. Y lo hizo gustando la muerte por nosotros. Lo hizo llevando nuestros pecados, nuestra iniquidad en su cuerpo sobre la cruz. Y ahora nos presenta como hermanos, herederos juntos con Él, ante el Padre, para compartir con Él las glorias del reino eterno de Dios. Sin duda David dice, ¿cómo me rendiré ante Dios por todos sus beneficios hacia mí? Mi amiga, mi amigo, cuando yo pienso en lo que Jesús hizo por mí, ¿qué puedo hacer yo para mostrarle a Él mi agradecimiento? El agradecimiento por morir por mí, por llevar mi culpa, mi pecado, llevar el castigo que yo tenía que sufrir. Por darme ese glorioso privilegio de ser heredero con Él del reino eterno de Dios. ¿Cómo es que puedo rendirme ante Dios para mostrarle mi amor y mi agradecimiento por estas cosas? A veces me siento como un mendigo. Yo no tengo nada para ofrecerle a Él. Él lo hizo todo por mí. Y yo tengo tan poco para darle a Dios. Ahora, déjeme decirle, todo lo que Dios quiere de usted, todo lo que Dios quiere que yo le dé es mi corazón y mi vida. Eso significa para Él más que cualquier cantidad de dinero que yo pudiera entregar como ofrenda. Oh, mi amiga, mi amigo, solo entréguese usted mismo. Es lo que dice Dios. Entrégame tu amor. Pasa tiempo conmigo. Apaga ese televisor para pasar un rato de comunión conmigo. Eso es todo lo que Él está pidiendo. Comunión con usted. Nosotros inclusive fallamos en eso. ¿Verdad? Dice ahora, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Sí, nosotros fuimos hechos de carne y sangre. Este cuerpo, hecho un poco menor de los ángeles, que los ángeles, es así. Y dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Sí, Él vino en un cuerpo de carne, Él derramó su sangre por mis pecados. Él enfrentó las limitaciones que tiene un cuerpo de carne. Experimentó el mismo dolor de fatiga que usted experimenta en su cuerpo. Él supo lo que es estar cansado. Él supo lo que es pegarse, golpearse el dedo del pie, lo que es golpearse el dedo con un martillo. Él supo lo que es experimentar las restricciones, las limitaciones, el dolor, el sufrimiento que nosotros tenemos en este cuerpo de carne y sangre. ¿Por qué? Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. La palabra destruir es la palabra griega, o se traduce de la palabra griega, catargeo. Se habla mucho en este tiempo de hacer catarsis, ¿verdad? Bueno, catargeo significa sacar de circulación. Así se tradujo la palabra y al español se puso destruir, para destruir. Pero es para sacar de circulación. Por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es saber al diablo. ¿Sí? El que trajo a la humanidad la muerte a través de la tentación a Eva y a Adán. Satanás ahora ya no tiene más dominio sobre mí por el pecado, porque yo he sido declarado justo por medio de Jesucristo. Así que Satanás entonces ya no puede más reclamar en cuanto a mí, en cuanto a la muerte por mi pecado, porque Jesús murió por mí y Jesús me ha lavado de mi injusticia, de mis pecados, y me ha presentado justo delante de Dios. Y así, por medio de la muerte de Jesucristo, sacó de circulación al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, al que tenía el reclamo de la muerte sobre mí. Lo sacó de circulación. Y agrega, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, en la esclavitud del pecado. Luego dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sí, Jesús es Dios que se volvió hombre. Agrega ahora, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos, Jesús es nuestro gran sacerdote. Él nos comprende, y eso para mí es importante. Él nos comprende ¿por qué? Y porque Él vino en un cuerpo de carne y sangre, Él experimentó las limitaciones que yo experimento y todo lo que significa tener un cuerpo como el que yo tengo. Él fue hecho como nosotros de manera que Él pudiera ser misericordioso. Por eso Él tiene misericordia de mí, porque Él sabe lo que es pasar las molestias de la vida, los trabajos de la vida. Él sabe lo que es tener hambre. Él sabe lo que es no tener dinero para pagar los impuestos. Él sabe lo que significa ser presionado injustamente por algunos impuestos del gobierno. Él sabe todas esas cosas que nosotros experimentamos, esas cosas por las cuales nosotros muchas veces nos irritamos. Sabe de qué se trata. Por eso, Él es misericordioso. De hecho, Él mismo sufrió. Él es capaz también de ministrarnos, de ayudarnos cuando somos tentados, porque Él sabe lo que es ser tentado. Él ha experimentado todo tipo de tentación. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia dice que Dios conoce nuestras circunstancias, que comprende que somos nada más que polvo. Oh Dios, ayúdanos a que nosotros podamos comprender esto. Muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos como con una capa y la S en el medio de nuestro pecho. Y creemos que somos el super santo. Y entonces creemos que somos capaces de saltar sobre los edificios de un solo salto más rápido que la bala. Aquí estoy yo, el super santo. Mi amigo, mi amiga, la Biblia nos advierte acerca de esa clase de sentimiento, de esa actitud. Y dice, el que piensa estar firme, mire, no caiga. La única forma en que yo puedo estar firme, la única, es que Dios me sostenga. Cuando Él me sostiene, yo no caigo. El Salmo 8, versículo 3 nos dice, cuando miro los cielos, obra de tus manos. Si usted sale allí afuera, o si mira el cielo del sudoeste, usted verá la constelación de Orión. Si observa el hombro izquierdo de Orión, usted verá la gran estrella Betelgeuse. Esa estrella tiene un diámetro de 465 millones de millas. Esto significa que si nuestro Sol estuviera en el medio de esta gran estrella Betelgeuse y la Tierra estuviera rotando alrededor del Sol, allí dentro de esa estrella, todavía usted tendría 200 millones de millas para disponer dentro de eso para llegar a la orilla de esta estrella. Ahora, ¿qué fuerza supone que utiliza esta estrella Betelgeuse para mantenerse en órbita? Ese enorme cuerpo, esa enorme masa de 465 millones de millas de diámetro. ¿Qué clase de fuerza la mantiene tan rápida? 19 millones por segundo va viajando en el espacio. Por eso David decía, cuando miro los cielos, obra de tus manos. Así que yo veo a Dios dándole simplemente un toquecito a esa estrella allí. Pero la Biblia dice que debajo de nosotros están los brazos eternos. Si usted puede buscar en el capítulo 32 de Deuteronomio, el Señor Jehová es tu fortaleza, y aquí abajo los brazos eternos. Dios puede sostener esa estrella con su dedo, entonces seguramente Él puede sostenerme con sus brazos. No tengo por qué preocuparme por caer. El Dios eterno, el Creador de los cielos y la tierra, me sostiene. Porque Él me ama, yo soy su Hijo. Él envió a su Hijo Jesucristo para redimirme de mis pecados, para que Él pudiera hacerme heredero de su reino eterno. Oh, ese Dios que nos da tanto y es tan comprensivo con nosotros, y nos da la más completa de las profundidades, de las riquezas, del amor de Dios, continúa extendiendo ese amor en y a través de Jesucristo nuestro Señor hacia nosotros. Todo lo que yo necesito se encuentra en Él, y Él es más que suficiente para preservarme y presentarme libre de culpa delante de la presencia de su gloria con gran alegría. ¿Qué es lo que pide Dios de mí a cambio? Un poco de tiempo de comunión conmigo. Qué poco me pide cuando me ha dado tanto. ¿Verdad, estimado oyente? Cuánto nos ama y qué poco nos pide. Le invito a que oremos. Oh Padre, nos sentimos como David al estar aquí tratando de dar un vistazo acerca de la inmensidad de las riquezas de tu gracia y tu amor hacia nosotros. Y Dios, nos sentimos tan indignos de todo lo que tú hiciste por nosotros. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién soy yo, Señor, para que me visites? Aún así, entregaste la vida de tu Hijo por mí. Tú, oh Señor Jesús, resucitaste, vives para interceder por mí allá a la diestra del Padre, me sostienes con la diestra de tu poder, me mantienes día tras día. Oh Dios, mi Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Enséñanos tus caminos, Señor, para que andemos en tu verdad y traigamos gloria y alabanza por tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.